Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. Este episodio tengo el placer con el doctor Alberto Vázquez Salazar, que es un gran amigo y colega. Y bueno, nada más para que se dé una idea de lo que traemos hoy, es biólogo de la Facultad de Ciencias y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el laboratorio de la doctora Irene Chen en la Universidad de California en Los Ángeles,
la cual estudia a grandes rasgos la emergencia y evolución del RNA. Como sabrán, hemos escuchado que el RNA está en muchas partes. Actualmente la vacuna, algunas vacunas, la de Pfizer, la de BioNTech y la de Moderna, lo involucra, en particular el RNA mensajero. Pero hay mucho más, ¿no? De hecho, hay hipótesis que se llaman mundos de RNA, donde esta molécula tuvo un papel muy importante durante la evolución molecular. Y Beto nos va a ayudar a dilucidar todo esto, las preguntas básicas que deberíamos saber sobre el RNA, el mundo del RNA, y a veces no nos animamos a preguntar. Entonces, muchas gracias, Beto, por tu tiempo y la disponibilidad.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación, mi querido Saúl.
Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el RNA?
Mira, el RNA es básicamente el primo molecular, el primo químico del DNA o del ADN, que es la molécula que todo el mundo conoce, ¿no? El ADN está en todas nuestras células, es nuestro material genético, es la molécula, cuáles están todas las instrucciones de qué hacer para la célula. Y el RNA es su primo químico molecular. Tiene una semejanza química alta y la única, bueno, una de las diferencias es que el DNA, una de sus componentes es un azúcar, que es una desoxirribosa, y el RNA, en vez de tener desoxirribosa, tiene a una ribosa, ¿no? Por eso es ácido ribonucleico.
Parece sorprendente cómo una diferencia en solo un átomo de oxígeno puede hacer grandes cambios, ¿no? Solo para que la banda lo sepa, una de las grandes diferencias es que el DNA puede tener una estructura de una cadena doble, mientras que el RNA solo es una cadenita relativamente sencilla, ¿no? Y por ende tiene distintas propiedades. Respecto a eso, ¿por qué se estudia el RNA?
Bueno, el RNA en la biología contemporánea, la ciencia de hoy en día, es ubicuo, básicamente. En muchísimos laboratorios del mundo se estudia a la molécula de RNA por diversas razones. Como tú ya mencionaste, hoy en día, por el contexto de la pandemia, el RNA ha estado muy en boca de todos porque es el ingrediente activo, digamos, de las vacunas de Pfizer, Moderna, que lo utilizan para poder aniquilar al virus. Sin embargo, en la célula contemporánea, el RNA tiene muchísimos papeles, ¿no? Sobre todo de regulación, es decir, se encarga de orquestar más o menos cómo es que la célula va a funcionar, qué procesos va a llevar a cabo, qué procesos no va a llevar a cabo. Y bueno, está involucrado en una lista enorme de procesos celulares y metabólicos. En mi caso, por ejemplo, yo estudio el RNA, a mí me fascina el RNA por su implicación, no tanto en la biología contemporánea, aunque sí, pero más bien en estudio de la evolución temprana de la vida, de cómo pudo haber evolucionado la vida. Y es que el RNA parece ser, ¿no? Hay evidencia que sugiere que el RNA fue una molécula muy importante para la evolución temprana de la vida.
Ok, por ejemplo, ahora que lo mencionas, el RNA no solo es importante en los organismos contemporáneos, sino que parece que esta molécula también tuvo una importancia crucial en las primeras etapas que llevaron a la formación de la vida, ¿no? ¿Cómo nació esta idea o quién la propuso? ¿Desde hace cuánto tiempo se considera que esta molécula tuvo un papel importante en estos procesos?
Sí, bueno, la idea del mundo del RNA o de mundos de RNA, como lo entendemos hoy en día, tiene una historia muy, muy amplia y muy, muy bonita. Y todo empieza básicamente en la década de 1950, 1960 del siglo pasado. Y básicamente se puede rastrear a la bioquímica de los 50, pero específicamente se puede rastrear a las publicaciones que hicieron un grupo de científicos de manera independiente, que son Francis Crick, Leslie Orgel, Carl Woese y Alexander Rich. Cada uno de esos científicos tuvo aportaciones increíbles a la ciencia. Muchos de ellos recibieron el premio Nobel. Por ejemplo, Crick fue premio Nobel por ser co-descubridor de la estructura tridimensional del DNA. Y bueno, lo que ellos propusieron es que muy probablemente el RNA antecedió evolutivamente al DNA de las proteínas. Y esto hay que recordar, hay que pensar que el contexto histórico es que en esa época la bioquímica la gobernaban las proteínas, básicamente, ¿no? El DNA era muy importante porque acababa de nacer la biología molecular, gracias a Watson y Crick, pero la bioquímica básicamente la gobernaban las proteínas. El paradigma era que todos los procesos en la célula eran llevados a cabo por una proteína, en este caso por una enzima, ¿no? Una enzima es una proteína que puede catalizar reacciones, es decir, que tiene actividad catalítica. Aunado a esta información, se sabía también que había entidades biológicas, virus, que en vez de tener material genético compuesto de DNA, tenían material genético compuesto de RNA, lo cual era pues una cosa, imagínense un dato en esa época, un dato descabellado, ¿no? Hoy entendemos y estamos sufriendo una pandemia de un virus de RNA, pero en esa época pues era un problema que generaba muchísimas incertidumbres, muchísimas preguntas. Entonces, el RNA podía actuar como material genético. Y básicamente lo que estos investigadores comenzaron a desarrollar es, ¿qué tal que el RNA no solamente pudo haber actuado como material genético, sino también como catalizador, como acelerador de reacciones? Y la propuesta era básicamente que el RNA pudo haber venido antes que DNA y proteínas porque tenía la capacidad de actuar como material genético y de actuar como catalizador. Entonces era como una navaja suiza, ¿no? Podía ser de todo y a partir del RNA la vida evolucionó hasta lo que conocemos hoy. Sin embargo, bueno, en esa época no se tenía evidencia de que el RNA fuera catalítico, no se tenía mucha evidencia de muchas cosas que podía hacer el RNA, pero se reconocía su importancia, ¿no? Después de que estos autores escribieron esos artículos, realmente la idea quedó en el aire, ¿no? Quedó básicamente olvidada. Ellos mismos en algunas entrevistas que les hicieron después aceptan que sinceramente ni siquiera recordaban que habían propuesto estas ideas. Entonces, 20 años después, en la década de 1980, en un evento de serendipia, dos grupos de investigación independientemente en Estados Unidos, lo que descubren por mero accidente es que el RNA sí tiene actividad catalítica. Eran los grupos de investigación liderados por Sidney Altman y el grupo de investigación liderado por Tom Cech. Estos grupos de investigación estudiaban el procesamiento del RNA en la célula contemporánea. Tom Cech estudiaba lo que llaman splicing, que no hay una traducción muy fidedigna al español, pero le podríamos llamar el corte y confección del RNA, de los genes, cómo hay procesos donde cachos literalmente de un gen son retirados y luego los dos fragmentos que estaban separados son unidos, ¿no? Es corte y confección de RNA. Entonces Tom Cech estaba estudiando esto, cómo ocurría el splicing del RNA, y Sidney Altman lo que estudiaba era la bioquímica de una molécula que se conoce como RNasa P, que básicamente lo que hace es procesar químicamente RNA, cortar RNA. Entonces lo que descubrieron estos investigadores, como menciono por mero error, es que el RNA no necesitaba de una proteína para ser cortado, sino que era el mismo RNA el que se autocortaba. Entonces son moléculas autocatalíticas, están catalizando su propia escisión. Entonces, ergo, el RNA tiene actividad catalítica. Entonces, principios de la década de 1980, estos investigadores, como repito y reitero, por mero error, logran descubrir esto. Inmediatamente comienzan a recordar propuestas de Crick, de Orgel, de Wows y de Rich sobre el papel del RNA, que el RNA pudo haber llevado a cabo en la evolución temprana, y se comienza a armar, no sería después, como la hipótesis del mundo del RNA. Muy específicamente, en 1986, ese es el año, hay tres investigadores otra vez que independientemente entretejen, ¿no?, la hipótesis, y esto es algo que nos debe llenar de orgullo porque uno de esos tres investigadores en el mundo es un mexicano y es el doctor Antonio Lascano, que ahorita actualmente continúa en la UNAM, y él en el 86 escribe un artículo donde trata de explicar cómo es que la evolución de la célula moderna se pudo haber originado a partir de una célula sin DNA, sin proteínas y más bien solamente con RNA catalítico. Otro de los investigadores es Bruce Alberts, que hace un trabajo muy, muy semejante. Y el tercer investigador es Walter Gilbert. Él publica una nota muy, muy breve, una cuartilla básicamente, en la revista Nature, lo importante de Walter Gilbert es que él acuña el término mundo de RNA, ¿no? Antes del 86 no se hablaba de mundo de RNA porque el término no existía. Es hasta que el Gilbert le pone ese nombre que, pues, la teoría nace como tal. Y bueno, como Gilbert le puso el nombre a la teoría, y es un nombre bastante pegajoso, es el investigador que todo el mundo generalmente reconoce como el que propuso el mundo del RNA. Sin embargo, pues la historia es que también estaba Antonio Lascano y estuvo Bruce Alberts. Entonces, a partir del 86 es que comienza la revolución, digamos, del RNA en la evolución temprana. A partir de ahí hasta ahora ya hay muchísimos, se establecieron muchísimos laboratorios en el mundo que lo que tratan de hacer es dilucidar cómo es que la molécula de RNA pudo haber contribuido a la evolución temprana de la vida.
Bueno, amigos, no cabe duda que el mundo del RNA es un tema fascinante y aprovecho esta pequeña pausa para recomendarles otros podcasts de la Alianza Planeteando. El podcast de Vida Casi Cero, que nos va a hablar sobre información del reciclaje, energías alternativas, todo esto para tomar mejores decisiones y de manera más consciente. El último podcast que tuvieron es de Derecho Ambiental, lo cual es bastante bueno, es una joya, así que se lo recomiendo. Dense una vuelta y bueno, seguimos con la entrevista.
Está súper interesante cómo hoy en día sabemos que el RNA es mucho más que un ácido nucleico, una molécula que puede tener distintas propiedades, tiene distintas funciones. Algunas de ellas pueden ser similares a las proteínas, pero sabemos que también tiene otras cualidades, ¿no?, que más adelante vamos a discutir. Y ya que lo mencionaste, esta idea del mundo del RNA, un solo mundo, nació en el 86 con Gilbert, pero actualmente artículos que he leído tuyos y otros mencionan que esta idea del mundo del RNA va más allá, es decir, no es solo un mundo, sino que pueden ser unos mundos, ¿no? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo podemos imaginar ese escenario primitivo?
Es algo muy interesante. La verdad es que la frase mundos de RNA, yo la retomo de un libro. El mundo del RNA es tan importante que es toda una línea de investigación, y el laboratorio de Cold Spring Harbor empezó a editar un libro que se llamaba El Mundo de RNA, o Mundo de RNA en plural y en inglés, ¿no? RNA World. Entonces, las ediciones y la reedición, las nuevas ediciones de este libro eran, no sé, Mundo de RNA segunda edición, Mundo de RNA tercera edición. Pero para el 2011, que me parece es la cuarta edición, si no me equivoco, el nombre cambia, y el nombre ahora ya no es Mundo de RNA singular, sino que es mundos de RNA, plural. Y en el prefacio, o en uno de los primeros capítulos, Tom Cech justamente habla, ¿no?, sobre los mundos de RNA, pero él se refiere al mundo contemporáneo de RNA en el que vivimos, en el que tenemos RNAs reguladores en células eucariontes como nosotros, ¿no?, que regulan procesos genéticos, y hace el contraste de este mundo moderno de RNA con el mundo de RNA ancestral. Esa es como una de las, la primera distinción, ¿no? El mundo moderno, el de RNA, y el mundo antiguo de RNA. Se hace como los mundos de RNA. Sin embargo, la investigación en RNA y evolución temprana ha divergido tanto que si uno va, digamos, a una reunión científica y habla con diferentes personas que trabajen con RNA en evolución temprana, y si uno les hace la pregunta, ¿qué es el mundo de RNA? Cada uno de esos investigadores, cada uno de esos científicos y científicas, lo que van a contestarnos es muy seguramente una cosa distinta. Es decir, por ejemplo, si le pudiéramos preguntar a Gilbert qué es el mundo del RNA, él seguro nos diría que el mundo del RNA es el origen de la vida, ¿no? Porque así lo concibe él. Entonces, el mundo del RNA es un escenario donde cuando tenemos una molécula de RNA que se puede replicar a ella solita, nace la vida. Y es una molécula de RNA por ahí desnuda, que está en el mar primitivo, y ya. Si uno le pregunta a otros investigadores químicos, por ejemplo, van a decir que el mundo del RNA, pues, es realmente más bien implausible, porque el RNA, por ejemplo, hay un grupo liderado por el doctor Ram Krishnamurti en San Diego, o por el doctor Loren Williams en Atlanta, que defienden la idea de que el RNA es más bien un producto de la evolución y no el inicio de la evolución. Entonces, para ellos, el mundo del RNA, como lo planteó Gilbert o como lo plantean muchos otros científicos, pues no es plausible, ¿no? Si le preguntáramos a otros investigadores, unos hablan de una idea de mundo de RNA donde solamente es el RNA, ¿no?, desnudo, digamos, un RNA desnudo. Otros tienen una concepción de un mundo de RNA que no está desnudo, que está interaccionando con iones metálicos, moléculas orgánicas pequeñas, un mar primitivo muchísimo más complejo. Otros investigadores añadirían pequeños péptidos. Entonces, la idea es que el mundo del RNA no es una entidad estática, no es una entidad epistemológica, digamos, estática, sino que cada hipótesis de trabajo funciona con un mundo de RNA distinto. En realidad, el mundo del RNA significa muchas cosas o diferentes cosas para diferentes personas, aunque sí hay ciertos puntos que se comparten, ¿no? Como por ejemplo que el RNA tuvo que haber sido material genético y molécula catalítica. Pero en realidad lo que entendemos como mundo de RNA son muchos mundos de RNA, donde incluso hay gente que sostiene que dentro de los mundos de RNA hay también una evolución, ¿no? Un proceso evolutivo. Tenemos un mundo de pre-RNA que evoluciona a un mundo de RNA, que evoluciona a un mundo de RNA y proteínas. Entonces, el mundo del RNA es una serie de modelos. Creo que es una buena definición. Es una serie de modelos y cada modelo es distinto, ¿no? Entonces, si hoy en día el mundo del RNA tiene muchísimas definiciones. Entonces, a mí por eso me agrada la idea de llamarle no mundo, el mundo del RNA, sino los mundos de RNA.
Sí, justamente como lo mencionas, ¿no? O sea, es un hecho que el RNA tiene muchas propiedades, ¿no? Que pueden ser intrínsecas en la vida. Por eso se relaciona en su momento con el origen de la vida. Pero cabría aclarar que imaginar una molécula del RNA lo suficientemente larga para que tenga esas propiedades catalíticas en un escenario de tierra primitiva no es trivial, ¿no? Para formar una cadena de RNA es un proceso que todavía no sabemos cómo ocurre en un entorno primitivo, que también hay muchas hipótesis, pero hoy en día no tenemos certeza de qué proceso llevó a formar esa cadenita. Y como mencionas, ¿no? La cadenita es muy inestable de tal manera que necesita ayuda, por llamarlo de alguna manera, de otros jugadores en este partido, llámese iones, llámese membranas, para que todo esté en sintonía y funcione, ¿no? Porque el RNA solito, al menos yo también como lo mencionas, es difícil imaginar lo que haya persistido en un ambiente natural, ¿no?
Sí, justamente. Perdón.
No, adelante.
Yo creo que muy pocas personas, si no es que ya nadie, actualmente se imagina al RNA desnudo, ¿no? Hay gente, obviamente, que quiere, digamos, refutar la idea o la hipótesis del mundo del RNA diciendo justamente que el RNA no puede estar desnudo por su inestabilidad en el agua, pero justo como dices, justo por eso hay esta noción de los mundos de RNA, ¿no? ¿Cuál es tu mundo de RNA? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos? ¿Sales, iones, membranas, péptidos pequeños, otras moléculas de RNA? Entonces, sí, totalmente.
Sí, y también hemos estado casados con la idea de que la química prebiótica o la evolución química es relativamente lineal, pero como mencionaste, ¿no? Ram Krishnamurti ha mencionado que tal vez hemos subestimado algunos procesos o moléculas que pudieron ser partícipes en todo este proceso de evolución química, y a pesar de que no las vemos actuar hoy en los organismos, pudieron ser precursores químicos, tal cual como lo hice, de moléculas importantes, ¿no? Por ejemplo, él menciona el ácido orótico, que es básicamente es una nucleobase, pero no la vemos en nuestro material genético, lo cual no significa que nunca haya estado, ¿no? Tal vez un proceso de selección hizo que ya no estuviera, pero en su momento pudo ser importante. No hay consenso en ideas de dónde pudo emerger esta serie de mundos, incluso esto que se menciona pre-RNA y que pudo haber sido contemporáneo a un mundo de proteínas o otras cosas. ¿Quién nos puedes decirle las ribosimas? No tenemos este como eslogan de el ribosoma es una ribosima, pero sabemos que el ribosoma se compone de muchas cosas, pero la ribosima, ¿cómo podemos entenderla?
El enunciado más sencillo para entender una ribosima es que una ribosima de actividad catalítica. Por ejemplo, como mencionaba, estos intrones que estudiaba el doctor Tom Check, estos intrones logran autocortarse. Entonces, estos intrones son también una ribosima porque pueden catalizar su propia escisión y su propio pegado. Entonces, muy sencillamente, una ribosima es una molécula de ácido ribonucleico, una molécula de RNA que tiene actividad catalítica. Y ribosima, el nombre es por hacer, digamos, la homologación con enzima, ¿no? Enzima, una molécula de proteína con actividad catalítica. Entonces, enzima, ribosima.
Ok. Revisando uno de tus artículos, en algún momento tú mencionaste que en este pool, en un escenario primitivo donde están interactuando diversas moléculas orgánicas, tal vez la histidina en particular tuvo un papel muy importante en este tipo de escenarios de RNA. ¿Nos podrías decir a grandes rasgos cuál podría ser el papel de este aminoácido?
Sí, eso es una historia también bonita porque, bueno, la histidina es un aminoácido, ¿no? O sea, las proteínas se conforman de 20 aminoácidos canónicos, digamos, más un par que son no canónicos, pero bueno, son 20 aminoácidos que son los ladrillos que forman todas las proteínas. Sin embargo, no todos los aminoácidos tienen las mismas características. Unos nos ayudan a tener, a formar el cuerpo de la proteína, de la enzima, y otros tienen características bioquímicas, físico-químicas particulares que los hacen útiles para cierta reacción. Por ejemplo, la histidina tiene en su estructura química un grupo imidazol, que es un heterociclo, que sus características físico-químicas le permiten ser un excelente, bueno, voy a ser un poco técnico, ¿no? Un excelente aceptor o donador de electrones a pH 7, es decir, a pH neutro, a pH fisiológico, digamos. Esta característica, que suena un poco compleja y muy química, hace que la histidina sea un aminoácido ideal bioquímicamente para poder llevar a cabo reacciones químicas. Entonces, la histidina se encuentra muy distribuida, ampliamente distribuida en los sitios catalíticos, es decir, en el sitio específico en el cual o con el cual la enzima lleva a cabo su actividad. Lo importante o lo interesante de la histidina es que cuando uno ve su ruta de biosíntesis, cuando uno ve cómo la célula arma este aminoácido, lo que se da cuenta es que la célula comienza con un ribonucleótido, que es el ATP. Los ribonucleótidos son, así como los aminoácidos son las fichas de Lego con las que armamos a las proteínas, los ribonucleótidos son fichas de Lego con las cuales armamos al RNA. Entonces, en la década de los 70, en el 76, un investigador, un bioquímico, Harold White, lo que propuso fue que, dada esta relación entre los ribonucleótidos y el RNA y los ribonucleótidos, en especial el ATP, y la síntesis de histidina, probablemente lo que vemos en la histidina es un ribonucleótido catalítico sumamente modificado, que es, y así lo llamó él, es el vestigio, el fósil molecular del sitio catalítico de los ribonucleótidos catalíticos de una ribosima. Es decir, probablemente la histidina era el remanente que la evolución nos dejó en las proteínas de que existió en efecto un mundo de RNA donde las ribosimas eran tremendamente importantes. Esto Harold White lo propuso en la década, finales de la década de 1970, y lo que nosotros hicimos en el laboratorio de origen de la vida en la UNAM fue con herramientas modernas, con toda la facilidad que nos ofrece este siglo XXI, ¿no? Las bases de datos, las computadoras, disponibilidad de estructuras a nivel molecular, de enzimas, etcétera. Lo que hicimos fue, pues, analizar la hipótesis de White, analizar la ruta de biosíntesis de histidina, y bueno, nos dimos cuenta de una serie de cosas. Primero que nada, el aminoácido histidina no viene como tal completamente del ribonucleótido, pero lo que nos dimos cuenta es que, más allá de ser un remanente, como un fósil molecular de un ribonucleótido catalítico, que probablemente no lo acertó bien White, lo importante en la histidina es el grupo imidazol. De lo que nos dimos cuenta fue que el grupo imidazol está ampliamente distribuido, parte de otras moléculas en la biología contemporánea, como moléculas catalíticas. Pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, experimentos de simulación de ambientes prebióticos, también encontramos muchas moléculas y encontramos síntesis de grupo imidazol. Si nos vamos, por ejemplo, a ver moléculas de RNA catalítico, hay un experimento muy bonito donde demuestran, una serie de experimentos donde demuestran que hay ribosimas que pueden interaccionar con el grupo imidazol y que el grupo imidazol lo que está haciendo es aumentar la tasa catalítica de las ribosimas, recuperar también la actividad catalítica de las ribosimas. Entonces, lo que concluimos era que probablemente el grupo imidazol fuera un grupo químico muy importante en esta evolución desde la química prebiótica y que pasa por el mundo del RNA y que llega a la biología contemporánea. Entonces, por ahí nos propusimos que el grupo imidazol puede ser visto como una especie de puente evolutivo entre química prebiótica, mundo de RNA y célula contemporánea, ¿no? Por esta importancia catalítica.
¿Qué onda, amigos? Gracias por llegar hasta este punto. Esta pequeña pausa es para agradecerles todo el apoyo que nos han dado a la Alianza de Planeteando. Y si quieren investigar más, si quieren involucrarse, si quieren apoyarnos, vayan a planeteando.org o patreon.com/planeteando, donde pueden revisar todos los estudios que hacen el proyecto de comunicación climática y socioambiental, así como todos los podcasts que estamos involucrados. Chido, y regresamos a la entrevista con Beto.
Súper interesante. Ahora que lo mencionas, todo parece indicar que estos modelos de mundo de RNA continuamente se están reestructurando, se están mejorando, ¿no? Entonces, ¿hasta ahora podríamos resumir cuáles son los pros y contras de estas hipótesis?
Del mundo del RNA, sí, hay muchos contras, sobre todo que ya mencionabas, ¿no? Algunos investigadores exigen básicamente ver una síntesis prebiótica en condiciones prebióticas de la molécula de RNA, lo cual hasta el momento no existe. No hay nadie que haya podido sintetizar moléculas de RNA en condiciones prebióticas. Recientemente ha habido avances en alguna síntesis de ribonucleótidos, pero también, ¿no?, el contra de eso es que la gente encuentra, que la comunidad encuentra, es que una cosa es tener ribonucleótidos, otra cosa es tener RNA, ¿no? Ya que tienes los ribonucleótidos, ahora uno tiene que, pues, literalmente buscar cuál es la manera para que estos ribonucleótidos se unan entre sí y puedas generar el RNA. E incluso si uno tuviera RNA, el RNA es, como ya mencionaste, intrínsecamente lábil en solución acuosa. Entonces también uno tiene que superar, bueno, uno tendría, la comunidad científica tendríamos que superar debilidad del RNA en solución acuosa. Y una de las cosas que son también como en contra, pero es una de las cosas que tenemos que estudiar y que se están estudiando, las que probablemente encontremos respuesta, es que son las famosas transiciones, ¿no? Porque hemos hablado, por ejemplo, de química prebiótica, que es el etapa o el proceso antes de que haya vida, ¿no? Todo lo que se hace con moléculas que se encuentran en el medio, reaccionando con el medio. Y luego tenemos como el origen y la evolución temprana, y luego tenemos la célula contemporánea, como la biología contemporánea. Sin embargo, lo que tenemos que hay que enfocarse, porque es en lo que tenemos una debilidad, por así decirlo, es en las transiciones. ¿Cómo transitamos de un mundo de RNA a un mundo de RNA y proteínas, y de ahí a un mundo de RNA y proteínas con DNA? Es decir, las transiciones son también algo que nos cuesta un poco de trabajo comprender del todo.
Ok, pues sí, luce un panorama bastante desafiante. Y respecto a esto, ya llegando a la última parte de este capítulo, ya vimos que el RNA es súper versátil. Dentro de toda esta flexibilidad que podría tener, ¿qué parte del RNA estudias o cómo haces tus experimentos?
Yo justo ahora estudio unas ribosimas, unas moléculas de RNA pequeñitas, como de 22 nucleótidos, que tienen la capacidad de unirse a un aminoácido. Y esto en biología se conoce como aminoacilación. Y esto es importante porque es básicamente lo que hacen las moléculas de RNA de transferencia, ¿no? Que son parte de la maquinaria de traducción, que son parte de la maquinaria que nos da proteínas en la célula actual. Entonces, digamos que con estas ribosimas pequeñitas que pueden pegarse a un aminoácido, tenemos una especie de modelo que nos permite estudiar cómo pudo haber sido, no cómo fue, ¿no? Porque certezas no tenemos, sino cómo pudo haber sido la evolución del aparato de traducción de proteínas. Lo que estoy tratando de hacer justo ahora es poder hacer que la ribosima reaccione con un aminoácido activado, y no solamente que reaccione y se pegue a él, sino fomentar que un segundo aminoácido se pueda acoplar al primero. Es decir, lo que tratamos de hacer es estas pequeñas ribosimas que polimericen una cadena peptídica, ¿no? Porque eso otra vez nos puede decir cómo pudo haber sido un sistema primitivo, si le podemos llamar así, de traducción.
O sea, estamos, digamos, viendo la parte más básica del ribosoma, ¿no? Sabemos que en el ribosoma se da toda esta elongación de aminoácidos, pero el ribosoma es una superestructura, entonces básicamente tú estás atacando el problema en su más mínima expresión.
Sí, pero no del ribosoma. Es más bien un modelo que se podría extrapolar en algún momento a cómo evolucionó el ribosoma, pero hasta el momento estas moléculas no tienen nada que ver con el ribosoma. Son simplemente moléculas de RNA independientes, digamos, del ribosoma. Pueden llevar a cabo lo que creemos es la reacción, la reacción más antigua que pudo haber dado origen al ribosoma, ¿no? Es un modelo.
¿Y estas moléculas de RNA, a pesar de que son muy pequeñitas, las compran o las sintetizan, o de qué depende que tengan esa estructura?
Es súper interesante. Estas moléculas de RNA vienen de experimentos que se llaman experimentos de evolución in vitro. Y estos experimentos, como su nombre lo dice, tratan de simular el proceso evolutivo de selección, pero no es selección natural, es selección artificial. Entonces, el proceso de evolución, digamos que lo llevamos a un tubo de ensayo y ahí aceleramos el proceso evolutivo. Entonces, es un proceso que hasta cierto punto podríamos decir rápido. Simplemente empezamos con una librería grandísima de moléculas de RNA y básicamente las ponemos a interaccionar con nuestra molécula de interés, que en este caso es el aminoácido, y digamos, en la primera ronda de selección, las moléculas que sí interaccionan con el aminoácido, las podemos sacar del tubo de ensayo, separar, y las que no interaccionaron, las desechamos, ¿no? Entonces, la primera ronda de selección, seleccionamos las moléculas que sí interaccionaron. En la segunda ronda, amplificamos esa librería de moléculas que sí interaccionó. En la ronda de amplificación, se introducen mutaciones azarosas y se vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y después de unos 5 o 6 rondas de selección artificial, al final quedamos con las moléculas de RNA que tienen mejor afinidad, que mejor interaccionan con la molécula de interés, y así se obtienen estas moléculas. Otra vez, eso se llama evolución in vitro o evolución en tubo de ensayo y es una analogía en el laboratorio de la selección natural, pero obviamente no es natural, sino artificial. Entonces, se puede conocer como selección artificial o evolución in vitro.
Ahí me surge la duda de cuando te refieres a... O sea, estamos viendo en el tubo de ensayo cómo pudieron ocurrir las reacciones durante la Tierra primitiva, pero una escala de tiempo pues considerable mucho más corto, ¿no? Pero esta parte de selección natural, ¿hasta qué punto estás influenciando el sistema? Es decir, ¿puedes a cierta temperatura o, sí. o de qué sí, sí, depende sí. de que... O sea, por ejemplo, también me causa mucha intriga, son cosas súper chiquititas, ¿no? O sea, ¿cómo las remueves? O sea, dijiste, estas no me sirven porque no interaccionan con el aminoácido, ¿cómo las remueves?
Sí, mira, es sencillo y bueno, lo que hacemos es básicamente algo que llaman ingeniería molecular o ingeniería biomolecular. Y es que, primero que nada, las moléculas de RNA que queremos, la librería que estamos queriendo probar, tiene 3 partes, ¿no? Los flancos, digamos, tienen una secuencia que conocemos, sabemos cuál es, y la parte de en medio es una secuencia variable. Entonces, varía en todas las combinatorias posibles. Por eso tenemos tantas moléculas. Y estas moléculas, cuando ponen en las condiciones adecuadas de pH, de iones, ¿no? De magnesio, por ejemplo, pH, se van a plegar en diferentes maneras. Y cuando las ponemos a interaccionar, nuestro compuesto de interés, el aminoácido en este caso, pues van a interaccionar con el aminoácido de alguna manera o no. Lo importante aquí es que nuestro aminoácido está modificado de manera química. Y la manera más sencilla de modificar nuestra molécula de interés para hacer ese tipo de experimentos es pegarle de manera química una molécula de biotina. Entonces, cuando la molécula de RNA en nuestra librería interacciona con el aminoácido, si la interacción es positiva y fuerte, esa molécula se va a mantener unida al aminoácido. Entonces, cuando nosotros queremos separar las moléculas que no se pegaron de las que sí, lo que hacemos es pasar nuestra solución con las moléculas de RNA y los aminoácidos por una pequeña columna que lo que tiene es estreptavidina en las paredes. Y bueno, para no hacer el cuento largo, la estreptavidina y la biotina interaccionan, se pegan, son como un imán positivo y uno negativo. Es una interacción muy, muy fuerte. De hecho, creo que es la interacción más fuerte que se conoce en biología, biotina-estreptavidina. Entonces, la estreptavidina está bien pegada a la pared de nuestra columna y cuando las moléculas de RNA pegadas al aminoácido pasan por esa columna, la biotina interacciona con la estreptavidina y la deja nuestra molécula de RNA pegada a la columna. Y todo lo que no, se va y se desecha, se lava literalmente. Entonces lo que hacemos después es despegar la molécula de estreptavidina unida a la biotina, unida al aminoácido, unida al RNA, y así podemos analizar qué moléculas de RNA se pegaron, interaccionan con esto. Y después hacemos uso de las nuevas tecnologías de secuenciación y, como te digo, se manda a secuenciar todo esto. Y como sabemos que nuestras moléculas de RNA tienen estos flancos constantes, esta secuencia constante, podemos empezar por ahí a buscar en las secuencias de la, en los resultados de secuenciación, esos lugares y después ver cuál es la región que cambia, cuál es la secuencia completa de la ribosima que se pegó a la molécula. Entonces, es una serie de estrategias entre ingeniería molecular, químicas y luego de bioinformática para saber cuáles son estas moléculas que se pegaron. Obviamente, esto es, como te digo, evolución en el tubo de ensayo, es Darwin en el tubo de ensayo y estamos acelerando el proceso evolutivo, ¿no? En un escenario natural, pues, en la Tierra primitiva, si hubo alguna molécula por ahí, una serie de moléculas de RNA que interaccionaron con alguna otra molécula, algún aminoácido u otra molécula orgánica, en vez de que haya lavados con estreptavidina y biotina, es realmente el proceso de selección natural, ¿no? La que justo selecciona esas moléculas, las conserva y permite que haya evolución química y después evolución biológica. Se complica más porque justamente para que se preserve, pues lo que necesitamos es que esa molécula tenga la capacidad de replicarse. Complica más, pero en el laboratorio podemos simularlo con condiciones específicas y teniendo resultados muy precisos, ¿no? Después de una serie de rondas de selección.
Sí, la verdad a mí me parece una serie de experimentos muy bonitos, ¿no? Que aparentemente son, o sea, la idea básica es sencilla, pero todo el desarrollo, la infraestructura pues es increíble. A mí me llama mucho la atención. Y ya llegando a la última pregunta, ¿qué aplicaciones y futuras investigaciones ves ahora con el RNA?
Bueno, la aplicación, regresando a lo que platicábamos en un inicio, que ahorita está en boca de todos, es la vacuna, ¿no? La vacuna de RNA mensajero para tratar de mitigar la pandemia de SARS-CoV-2. Yo creo que para toda la comunidad de entusiastas del RNA fue algo que nos llenó de alegría saber que la molécula de RNA estaba ayudando con una aplicación tan valiosa al mundo entero, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se dedica a trabajar con RNA, no necesariamente a evolución temprana como yo o como mis colegas, pero se pueden generar vacunas, se pueden generar biosensores, se pueden generar maneras o mecanismos para regulación genética. Como te mencioné, por ejemplo, en nosotros los humanos, en los eucariontes, hay muchos RNAs que regulan una enfermedad. Entonces hay unos RNAs, ¿no?, que se llaman microRNAs o mirnas, que regulan muchos procesos en muchos tejidos, diferentes tejidos, ¿no?, corazón, hígado, riñón, etcétera. Y se ha visto que cuando los mirnas se desregulan, hay una generalmente una enfermedad. Entonces se pueden crear blancos terapéuticos, muchas cosas. O sea, realmente los mundos de RNA, el mundo de RNA moderno, de las células cariontas y el mundo de RNA reguladores, da para muchísimo. Y otra vez, ¿no?, yo estoy muy contento, la comunidad científica está muy contenta acerca de la vacuna. Sí, creo que es el gran ejemplo que va a quedar para mucho, mucho tiempo de la utilidad de estudiar el RNA.
Sí, bueno, obviamente no es la única vacuna, pero es la primera, al menos son las dos primeras que utilizan esta tecnología, a pesar de que la tecnología pues ya tiene más de 20 años, ¿no? Pero es un continuo refinamiento. Muchas gracias, Beto. Es que es un tema fascinante y da para hablar mucho más. Te agradezco el tiempo y la disposición, la claridad en forma como hemos entendido estas hipótesis, las aplicaciones, el desarrollar experimentos, ¿no? Yo pienso que a la banda sí le va a interesar y, bueno, si hay dudas, pues seguramente las podemos comentar después.
Sí, por supuesto que sí. Y la ciencia es para todas, es para todos. Y lo que tenemos que tener es inversión en ciencia, ¿no? Porque gracias a la inversión en la ciencia, la inversión en la educación, es que podemos realmente generar un cambio. Y otra vez, ¿no?, temas y logros como la vacuna son lo que mejor habla de ello. Y en momentos de crisis como esto, es lo que necesitamos, ¿no? Educación y ciencia.
Sí, justamente a veces la ciencia, o sea, ciencia básica sobre todo, vemos muy lejano su aplicación, ¿no? Y como mencionaste, estas ideas nacieron desde los 60. Fue hasta los 80 donde ya se le encontró algo concreto. Pero ahorita ya estamos en el 2020 y es donde empezamos a ver, ¿no?, que ya el RNA tendría aplicaciones inmediatas. Pues sí, es justamente apoyar la ciencia para favorecer la humanidad en muchos aspectos, ¿no? Es importante que, pues en este caso en nuestro país, nos apoyen en ese aspecto porque los proyectos son muy largos, son muy demandantes, pero funcionan, a largo plazo funciona.
Sí, funciona. Hay que invertir en eso y hay que insistir en invertir en eso. Ahora, nada más para finalizar, se me ocurría otra de las cosas que tiene que ver hasta cierto punto con RNA, pero es más también como de la ciencia y de lo que se puede llegar viniendo de investigación de lo que algunos llaman ciencia básica a la ciencia aplicada, y es, por ejemplo, el CRISPR-Cas, que da para muchísimo en cuanto a diálogo, no da para hablar muchísimo, y siento que va a ser, dentro de muy poco, va a ser algo ubicuo en el mundo en cuestión de terapia, en otros experimentos.
La realidad es que hay muchas aplicaciones, hay mucho futuro en esta área, y pues de nueva cuenta, Beto, muchas gracias por tu tiempo y la disposición.
No, para nada, al contrario, muchísimas gracias a ti.
Hasta aquí llegamos, amigos, qué gran charla, aprendimos un montón del RNA, de los mundos, de estas hipótesis, como precursores a todos los pasos de origen de la vida. Al final hay mucho por investigar, pero seguiremos informándonos. Que la pasen bien, cuídense mucho, un abrazo, yo soy el Mike, chido.